Miriam, gracias por atendernos hoy, ahora tan temprano, aquí en Nacional Rock.
¿Qué tal? Buenos días. Mirá, déjame decirte algo, porque engancha con algo que me preguntaron recién en una radio. Ayer, después de no sé cuánto duró la comisión de, presupuesto y de finanzas, creo que unas 8 o 9 horas habrá durado, creo que hablado 5 mujeres en total, entre la cantidad de diputadas que expusimos. Entre los y las expositores de hoy, por lo que me dijeron, no me consta, pero por lo que alguien me dijo de los que irán entidades de la CGT, irán entidades empresariales, también. La amplia mayoría son varones. Así que, además de la desigualdad profunda, real que hay en la sociedad, todavía nos cuesta incluso poder hablar.
Miriam, ¿y qué pensás al respecto de las que no pueden parar y quieren parar por miedo a una represalia no lo hacen?
No, parar es prácticamente imposible. Yo creo que en algún momento se conquistó en la Argentina un paro relativamente activo, pero si las centrales sindicales no llaman a un paro y no te dan cobertura, es imposible. Yo soy abogada hace muchísimos años de distintas comisiones internas, muchas de ellas ligadas a fábricas con alto porcentaje de mujeres, y no, la verdad que no, lo que rige ahí adentro es muy lejos de lo que podemos vivir o disfrutar otras mujeres que decidimos, bueno, hoy voy a la marcha, tengo dónde dejar a los pibes para poder ir a marchar, o lo llevo. La verdad que a veces uno tiene que pensar las consignas y las propuestas que hace pensando en los horarios, en las facilidades para viajar y en la posibilidad de que realmente eso se pueda llevar adelante, porque hoy en cualquier fábrica de la Argentina, imagínate que además con los altos índices de desocupación, cómo se relamen las manos, dado que se han flexibilizado las condiciones para los despidos y demás, vos le decís, bueno, no, hoy a la tarde no voy a trabajar porque me voy a movilizar y voy a parar. Yo creo que hay que tener conciencia de que esa no es la realidad de la Argentina y que cuanto peor son las condiciones de vida, más también cada cual protege la posibilidad de no ser despedida.
Claro. Miriam, recién mientras decías parar, hoy es prácticamente imposible. Nos llegaba un mensaje de una oyente que dice, hola Lauti, en mi laburo, Ciudad de Buenos Aires, si parás te descuentan el día, pero peor, que eso es la actitud que pueden llegar a adoptar después, por supuesto, después del laburo a la calle, que sea un gran día de lucha, beso. Bueno, Miriam, en realidad me estoy como informando un poquito más desde la ignorancia y desde el diálogo que tuve ayer con compañeras en relación al 8M y la posibilidad de parar o no y la jornada del día de hoy, y vos ya que nos digas que parar es prácticamente imposible, me acerca bastante a la realidad que estamos viviendo.
Y si las centrales sindicales que tienen el poder de imponer una medida, no llaman, no lo hacen y no garantizan que no te van a echar después, es ponerlo casi como una carga individual. Y te imagínate que a las mujeres lo único que les falta es que le pongamos más carga, ¿no? Ya tienen demasiadas como para que además le agreguemos como una obligación moral tener que parar. Eso tiene que estar garantizado y tienen que estar los sindicatos, los representantes sindicales a la cabeza para que toda aquella mujer que toma esa medida no va a sufrir ningún tipo de represalias. Y hoy, la verdad, eso no ocurre de ninguna manera. Creo que ninguna mujer hoy en su lugar de trabajo, salvo una ínfima minoría, puede saber que este 8M, como medida de lucha, se dispone un paro.
Miriam, quiero escucharte a vos y en realidad que me hables de lo que vos quieras en relación a avances o a lo que falta.
Mira, esta semana yo lo relaciono con esto, ¿no? Para ir a algo bien concreto. Esta semana estamos discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y creo que eso está muy, muy marcado en lo que va a ser el destino de las mujeres, porque el Fondo Monetario trae tarifazos, trae recortes y evidentemente las que más vamos a sufrir esas consecuencias vamos a ser las mujeres y los niños y niñas. Eso es así en la Argentina, ha sido así y va a seguir siendo así. El presidente de la Nación el otro día en la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, dio muchas cifras de cómo se recupera el empleo. Claro, lo que no dijo es qué empleo se recupera y cómo, porque las que mayormente perdieron empleo son las mujeres y las que menos lo están recuperando. y también tiene que ver con la calidad del empleo que se recupera. Se recupera con formas de precarización. Esto ha llevado que en la Argentina, más allá de la pandemia, ¿no?, como un hecho más histórico, en los últimos años las mujeres prácticamente no tienen aportes. Entonces, 9 de cada 10 mujeres, fíjate la cifra, es alarmante, 9 de cada 10 mujeres que ya están acercándose a la edad de jubilarse, no se van a poder jubilar. No es la amplia mayoría, es 9 de cada 10, es abrumador. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar con las leyes jubilatorias vigentes. Entonces, a mí me parece que se puede hablar mucho de perspectiva de género, se pueden hacer un montón de discursos con los cuales todos y todas vamos a acordar. Pero si vos no modificás la ley de la pensión universal, como Mauricio Macri, con varios aliados del peronismo, la votó, es verdad, y hoy integra en el gobierno, que lleva a que las mujeres no podamos seguir accediendo a una jubilación, sino que tengamos que acceder a la pensión universal, donde se cobra un 80% menos de una jubilación mínima, donde ya no se puede acumular jubilación y pensión, y donde hay que esperar a los 65 años para jubilarse. Lo que está ocurriendo en la Argentina es una gran reforma jubilatoria. Entonces, ¿por qué el Fondo Monetario no pide reforma jubilatoria? Porque se está haciendo, porque la última moratoria para acceder a la jubilación tradicional vence en julio del 2022, vence en julio de este año. Si no hay una nueva moratoria y si no se modifica la fecha de ingreso a la misma, yo sé que esto es bastante difícil porque todo el tema previsional es complejo, pero para decirlo sencillamente, una nueva moratoria que modifique el año desde hasta el cual podés denunciar aportes, a partir de julio de este año va a ser una catástrofe jubilatoria para la mayor parte de las mujeres de nuestro país. Háblame de perspectiva de género, háblame de lo que quieras, pero lo que está ocurriendo en la Argentina es una reforma jubilatoria sumamente discriminatoria con las mujeres. Cuando Macri la hizo votar en el 2016, le pusieron una extensión a la moratoria interior para que no impacte de lleno en su gobierno. Esa moratoria se venció en el 19, le caía en el medio de las elecciones, Macri ya no se la veía muy bien, entonces la extendieron un tiempo más. Pues vence ahora y a partir de ahora se va a empezar a aplicar. Entonces, cuando te dicen, el fondo no pide reforma jubilatoria, ¿para qué te la va a pedir si ya está hecha? Lo que hay que evitar es que se aplique.
Miriam, ¿cuáles son los resultados de la reunión del día de ayer con el ministro Guzmán o de la exposición?
Ah, fue difícil porque se repite siempre lo mismo, en un tono muy tranquilo, muy amable, pero dan pocos datos. Lo que pasa es que después de tanto preguntar, a nosotros con Nicolás nos tocó la primera ronda, entonces tuvimos un poco que inaugurar, por un lado, decir lo que nadie decía, que es la caradurez de Juntos por el Cambio, de que llegan y empiezan a poner a ver economía, gente que hundió el país, tiene la cara para venir a dar consejos económicos. A mí la verdad que me asombra. Y además de decir distintos tipos de barbaridades, ¿no? Pero por otro lado, se contestaba muy poco, desde el equipo económico del gobierno se contestaba muy poco, pero a medida que fueron pasando las horas, algunas cosas empezaron a quedar claras, como que, por ejemplo, todo la gran discusión sobre el aumento de tarifas, si es el 10%, si es el 20%, es muy inicial, porque el fondo va a ir revisando cada 3 meses, porque el mundo está en guerra. Entonces, no es que te están firmando que no vas a tener otro aumento, por lo menos durante el gobierno de Alberto Fernández. Te están diciendo cuál es el primer aumento de tarifas que vas a tener, sumado al revalúo inmobiliario, sumado que va a haber recorte de transferencias a las provincias, lo cual va a impactar de otro lado, sumado que terminó reconociendo que los regímenes especiales están en la mira. Entonces, creo que es poco lo que se consiguió, pero no porque no se haya preguntado, sino porque la verdad había mucha reticencia de salirse de un libreto casi publicitario.
Miriam, ¿por qué tantas particularidades en relación a esta votación? Tenemos por un lado la división en Juntos por el Cambio, con los del PRO, que no se sabe si van a votar a favor o en contra. En el Frente de Todos también hay diferencias. Ya sabemos todos la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo Kirchner. Y a vos, que por diferencias enormes vas a terminar votando igual que Javier Milei.
Bueno, y el Frente de Todos va a votar igual que Ritondo, ¿no?
Hay claro, pero digo, ¿por qué esas particularidades? Que no, entonces, no es algo común.
Esa chicana de Twitter esta vez no las van a poder usar. Yo sé que tienen una usina muy grande desde el gobierno para generar estas cosas, incluso Tolosa Paz después hace videitos, ¿viste?
No, igual, Miriam, no quiero que lo tomes como una chicana de mi parte, sabes el respeto que te tengo,
una chicana de tu parte, pero después veo los videos de Tolosa Paz diciendo que Bregman es Vidal o Milei, y la verdad que me causa gracia, ¿no? Nadie puede pensar una cosa así. Tolosa Paz va a votar con Cambiemos, entonces.
Pero más allá de con quién va a votar, ¿por qué crees que genera tantas diferencias?
Yo creo que están todos mirando el 2023.
Ok.
El 2023. Y después hay alas, qué sé yo, la ala dura del PRO, de Mauricio Macri, Bullrich, tiene sus voceros, entonces tiene sus voceros que exceden la propia fuerza. Milei es un vocero, un empleado de la ala dura del PRO. Cuando dice yo prefiero el caos y que se vaya todo al diablo, está hablando por Macri, es evidente. Es evidente porque sabe que es la única manera de tener una posibilidad de volver él, alguien que hundió a la Argentina. Entonces, creo que está muy signado por el 2023 y porque Juntos por el Cambio tiene una encerrona muy grande. Vos pensás que desde que asumió Alberto Fernández tienen una muletilla de estas que les gusta tanto, que es decir que el gobierno no tiene un plan económico, ¿lo habrás escuchado?
Sí.
El gobierno no tiene un plan económico. El gobierno tiene un plan económico que es el del Fondo Monetario, y ahora se los pone en la cabeza y les dice, mira esto, frente a su cara, mira esto, este es mi plan económico, me lo tenés que aprobar. Y la verdad es que se quedan sin discurso, entonces están haciendo esta discusión de te apruebo que puedas ir al fondo, pero no te apruebo las medidas para juntar la plata para pagarle al fondo. No tiene mucha coherencia.
No. Y en eso, a eso me refería, que hay muchas particularidades a la izquierda y a vos especialmente. Te escuchamos un montón de veces hablar en contra del Fondo Monetario Internacional, nunca a favor, y el propio Mauricio Macri fue a tomar el préstamo y ahora está diciendo que va a votar en contra porque es una bomba para el próximo gobierno. No, seguramente el acuerdo con el fondo no es algo que le va a hacer bien a los argentinos. Sabemos que todo acuerdo con el Fondo Monetario es malo, y en este caso me parecía bien marcar esa diferencia entre vos, entre Mauricio Macri y entre Javier Milei, que lo que quiere es más ajuste, en realidad.
Lo que quiere es más ajuste, ayer lo dijo específico. Milei no fue, viste que no es muy afecto a estar muchas horas ahí trabajando, pero él sí fue expert y lo dijo abiertamente. Expert dijo abiertamente que lo que quieren es más ajuste. O sea, que si por algo no le gusta este acuerdo es por los motivos opuestos con los cuales algunos los cuestionamos, sino que es porque no tiene suficiente ajuste, lo cual es una barbaridad en la Argentina decir eso, ¿no? Yo creo que hay gente que se siente impune, que tiene una gran protección mediática y que puede decir cualquier cosa, porque si no, la verdad que no entiendo cómo pueden estar diciendo eso, cómo puede estar Milei diciendo quiero el caos. ¿Qué caos? El caos de miles de personas de nuevo revolviendo la basura como en el 2001, eso quiere él. Nosotros tenemos una propuesta totalmente antagónica, distinta, para que las consecuencias no las paguen las clases populares. Pero bueno, también desde la mesa ayer se siguió con este discurso de Alberto Fernández bastante extorsivo, que dice que es esto o el caos, es esto o viene el default. Yo creo que fue muy acertada la frase que dijo mi compañero Nicolás del Caño, la pregunta que les dijo, si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué miembros de la propia coalición gobernante no lo quieren votar? Y eso te aseguro que no lo respondieron.
Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre un placer hablar con vos.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Vamos, Miriam, un placer.